drama
de los jóvenes.
Emprendedores andaluces,
síguenos por internet
en hispanidadradio.com. Hola amigos y amigas, tenemos por delante un programa cargado de sorpresas. Quédate con nosotros y nosotras y disfrútalo. Hoy nos acompaña Adrián.
Buenas tardes.
Ainhoa.
Hola.
Marta.
Hola, ¿qué tal?
Y Tristán.
¿Qué hay?
Y yo, Yesenia. ¡Comenzamos!
Escucha Unicole en Hispanidad Radio.
Hispanidad de Radio, deporte.
Nuestra campeona nubense, Carolina Marín, vuelve a ser noticia tras una exitosa operación, por lo que se ve obligada a aparcar el Mundial, entre otras cosas. Carolina Marín,
la onubense Carolina Marín, campeona olímpica y mundial de bádminton,
fue operada con éxito el pasado martes de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, que sufrió en la final del Master Indonesia el pasado domingo. No obstante, su técnico Fernando Rivas señala que me extrañaría que estuviéramos listos para preparar el Mundial.
Una noticia buena y una mala. La operación a la que se sometía este martes Carolina Marín fue un éxito. Se realizó en la clínica del centro de Madrid por los doctores Pedro Guillén y Tomás Fernández Jaén. Sin embargo, en su equipo técnico no ven claro que pueda participar en el próximo campeonato del mundo. No obstante, apuesta primero por una buena recuperación para pelear por todo, especialmente los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Carolina tenía el cruzado roto, pero menisco, rótula y cartílago estaban perfectamente. La intervención para corregir la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió en la final del Máster de Indonesia salió bien, como explicó su entrenador, Fernando Rivas, que también admitió que es complicado llegar al Mundial de Basilea, Suiza, que se celebrará del 19 al 25 de agosto.
Rivas ha asegurado que la deportista onubense está animada, porque sabe que está en buenas manos, que se lo toma con filosofía. Ante su primera lesión de larga duración en su carrera deportiva, señaló que aunque es precipitado hablar de plazos, me extrañaría que estuviéramos listos para preparar el Mundial. Y cuando digo listo, me refiero a sano, al 100% para ir a ganar. Agregó que ahora se centrarán en que la recuperación sea con la máxima garantía.
Para dejar un hilo a la esperanza, expuso que Tokio 2020, por supuesto, que no está perdido. Sigue siendo el objetivo, y el Mundial ya veremos. No obstante, tendrá que pelear por ser cabeza de serie.
Después de la operación, Carolina dijo lo siguiente. Ya me han operado, ha salido todo muy bien. Solamente era el ligamento cruzado, ya estoy de recuperación, que estará entre 4 y 6 meses de baja.
En el reportaje, en el que se ve como la campeona onubense tiene la rodilla derecha rodeada por una maquinaria por su recuperación, Marín termina dando un mensaje de optimismo con el brazo izquierdo levantado. Agradeceros a todos los mensajes que me mandáis día a día y vamos a por todas. Pronto volveré.
Se rompió el ligamento. Intentó continuar en el choque, pero se retiró en un favorable 10-4.
Y puede que no tenga las ganas para hablarlo contigo. Y puede que hasta quiera esconderme detrás de las palabras. Jugamos a querernos con fuego, sorteando el abismo. Y somos mucho más que el veneno de este amor que nos salva. ¿Qué tienes que nunca te supe cómo descifrar? ¿Qué quieres? Me gusta tu loca manera de amar. Déjame ser canción, déjame ser en libertad. Déjame ser bandera blanca para rendirme en tu verdad. Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán. Déjame ser la cruz del mapa donde puedas regresar.
La semana pasada finalizaba la Feria Internacional del Turismo Fitur 2019. Vamos a hacer un pequeño resumen del paso de Huelva por Fitur.
Hacemos un balance positivo de Huelva en Fitur. Destacan tanto los contactos profesionales que se han llevado a cabo durante la feria, como el gran número de presentaciones que han realizado los municipios onubenses. La provincia de Huelva concluyó este domingo su participación en la Feria Internacional de Turismo Fitur 2019. Desde el Patronato de Turismo apuntan que, en el caso de los múltiples encuentros mantenidos, tanto por la propia institución como por las empresas asistentes a Fitur, cabe destacar el incremento de la demanda del mercado francés hacia nuestro destino. Son varios los operadores que están ya trabajando en la zona y durante la feria se han indicado posibles operaciones con nuevos turoperadores. También el mercado de Europa del Este sigue apostando por el destino Huelva, contando con operaciones de la República Checa y Polonia, que han mantenido reuniones con nuestras empresas.
Ignacio Caraballo, presidente del Patronato de Turismo, ha anunciado que el operador británico Saga sigue fiel al destino Huelva, iniciándose en el mes de febrero una nueva campaña que centrará su operativa en la Isla Cristina, lo que supondrá una buena cuota de pernotaciones extranjeras en esta temporada baja. Igualmente, Caraballo también ha destacado que se han terminado de pulir flecos en colaboración con el Ayuntamiento de Puntumdía. Comenzará a realizar a partir del 14 de abril con la recepción de unos 7.000 austriacos en dicho municipio, ya que durante 5 semanas recorrerá los principales atractivos turísticos de la provincia de Huelva.
También ha puesto en valor las presentaciones de los pueblos de Huelva, que sirven para evolucionar en turismo y diversificar nuestras ofertas con naturaleza, patrimonio, tradiciones y gastronomía. No hay otro punto de encuentro mejor para poder desarrollar reuniones y fomentar nuestra marca, porque todas las empresas, operadores, instituciones, está aquí todos los días. Caraballo destaca que los retos de 2019 son seguir creciendo en destinos y ofertas, con un plan de promoción muy ambicioso que cuenta con más de 1 millón de euros de presupuesto y más de 50 acciones tanto a nivel nacional como internacional.
Este domingo concluyó una edición de Fitur en la que el Patronato de Turismo ha dado a conocer una oferta diversa y de calidad, en la que la naturaleza única y privilegiada de la provincia de Huelva ha sido una de las grandes protagonistas. Han sido 3 días de jornadas profesionales y un fin de semana abierto al público, en lo que Standard Onubense ha recibido miles de visitantes interesados en el destino Huelva. El propio presidente de la Diputación de Huelva y del Patronato de Turismo presentaba el jueves 2 grandes propuestas de esa edición, ambas vinculadas a su riqueza natural y paisajística.
Mototurismo Huelva a la Luz es un nuevo producto orientado al viajero motero que quiere conocer de norte a sur, de este a oeste, la provincia de Huelva. 8 rutas en moto enlazadas entre sí que suman 1.600 kilómetros a través de carreteras sinuosas, caminos naturales y paisajes que harán disfrutar intensamente cada recorrido. El deporte está cada vez más presente en las demandas del viajero y prueba de BTT Huelva Extrema es el mejor ejemplo de un evento sostenible y un modelo de simbiosis entre la naturaleza y el deporte. Entre las novedades de la 6ª edición, que ya ha abierto las inscripciones, destacan la posibilidad de realizar una ruta más corta, de 107 kilómetros, junto a la ruta completa de 184. Otra novedad será la posibilidad de realizar la ruta competitiva por relevos.
La presentación de Doñana Natural Life, la feria de ecoturismo que se celebra en la Aldea del Rocío, ha subrayado el acento medioambiental de la presencia en Fitur, consolidando a la provincia como un referente del turismo sostenible. La de 2019 será una edición muy especial, ya que se cumplen 50 años de la declaración de Doñana como parque nacional. Casi 20 de municipios onubenses han elegido el stand del patronato para dar a conocer sus productos. Una imagen del paisaje de la cuenca minera, que parece invitar a pasear por Marte, ha presidido el stand de la provincia de Huelva, en un guiño al 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna, que se celebra este año. Otras fotografías de gran formato, apuestas seguras del turismo en la provincia, han dado contenido y color al expositor. El muelle de las Carabelas, el jamón de Jabugo, la saca de yeguas de Doñana, las playas y la Sierra de Arcén y Picos de Aroche.
Todas las comarcas han estado presentes en esta edición de Fitur, lo que demuestra el potencial turístico de la provincia de Huelva y cómo los ayuntamientos apuestan por este sector, uno de los motores económicos provinciales. La riqueza y la diversidad de propuestas confirman a la provincia de Huelva como uno de los destinos mejor posicionados, según la tendencia del turismo actual.
Déjame ser canción.
Síguenos por internet en hispanidadradio.com.
Trozo de mi Andalucía, tierra que rebosa luz, bañada por la bahía, sello del pueblo andaluz. Huelva con sus colombinas, tierra llana, tierra cautiva, la de las tres carabelas, la guapa, la más marinera.
Hablemos de Huelva, una gran desconocida incluso para los propios onubenses. La ciudad de Huelva, desconocida para la mayor parte de turistas, ofrece al visitante una gran variedad y riqueza de recursos turísticos y patrimoniales. Por esta razón, desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Huelva, venimos trabajando el desarrollo de proyectos de puesta en valor del patrimonio cultural local y actuaciones de dinamización turística.
A lo largo de los siglos, Huelva ha sido testigo del paso de numerosas civilizaciones que han dejado una huella importante en el patrimonio arqueológico e industrial de la ciudad. Desde fenicios, griegos, cartagineses, romanos, musulmanes, hasta llegar a la presencia inglesa de finales del siglo XIX. Esa circunstancia ha hecho de nuestra ciudad un lugar abierto y tolerante que se ha definido recientemente como Puerta del Atlántico.
Uno de los principales valores patrimoniales de la ciudad es precisamente uno de los más complicados de observar, puesto que se halla enterrado bajo la ciudad actual. Como claro ejemplo de ciudad superpuesta, en cuyo subsuelo se encuentran niveles de ocupación humana desde el bronce final, pasando por los romanos hasta la Edad Media. Son precisamente los restos de la mítica cultura tartésica los que ejercen mayor influencia sobre el turista que visita el Museo de Huelva. Además, dentro del término municipal de Huelva, el paraje natural de Marismas de Lodiel, hay que destacar el yacimiento islámico de Saltés, que combina una doble visita cultural y natural que brinda al visitante una oferta atractiva y llena de sensaciones de olor a marisma y salinas.
Aquí, en la tierra andalucía que sirvieron de puerta de entrada a numerosas civilizaciones mediterráneas, como los griegos y los romanos, y han dado el tiempo como salida de las naves de Cristóbal Colón en su travesía atlántica, encontramos desde el último cuarto del siglo XIX un pequeño territorio inglés. Así era, allá por 1873, el gobierno de España permitió la venta de las milenarias minas de Río Tinto, la construcción de un ferrocarril hasta Huelva y un muelle de embarque. Con ello, la ciudad se convirtió en un importante foco de presencia inglesa, pero también Río Tinto, Tarsis y Punta Umbría contaron con asentamientos de ingleses. El ambiente de la ciudad cambió enormemente. Cuando los ingleses llegan a Huelva, encuentran una villa marinera de pequeñas y modestas construcciones, donde destacaban el convento de la Merced y las iglesias de San Pedro y la Concepción. Merece la pena iniciar esta visita. Conocerá la Huelva que comenzaba a despertar a los avatares de la industrialización. Les recomendamos en primer lugar una breve visita a la que llaman hoy Casa Colón y que en época fue Hotel Colón. Fue Guillermo Sunday el que encargó el proyecto del arquitecto José Pérez Santamaría allá por 1881 para construirlo en unos solares de su propiedad. Aún hoy parece oírse el sonido de la música en sus majestuosos salones.
Y ahora pasemos a conocer a Huelva de fútbol, en la Alameda Sunday, en unos terrenos cedidos por la compañía Río Tinto, el Recreativo Club, conocido hoy como el club de fútbol más antiguo de España, como Real Club Recreativo de Huelva, decidió construir en 1892, aprovechando los actos conmemorativos del cuarto centenario del descubrimiento que tenía lugar en la ciudad, un recinto deportivo o velódromo para la práctica del cricket, fútbol, ciclismo, patinaje y tiro de pichón. El recinto siguió el modelo de construido en Londres por la Sociedad Velocipedística y tenía una explanada de 400 metros y una pequeña tribuna de gradas. Hoy, ya desaparecido, puedo contemplar un monumento conmemorativo del nacimiento del fútbol que evoca tiempos pasados, en el que un deporte de masas como el fútbol dio sus primeros pelotazos en Huelva.
Debemos continuar nuestro paseo evocador con las construcciones realizadas por una pujante burguesía onubense que aprovechó convenientemente la afluencia de capital extranjero a la ciudad en estos momentos. El lenguaje de las viviendas y edificaciones es de un variado estilo. La estación de Sevilla es en Neumudéjar. El neogótico de la iglesia de la Milagrosa, el modernismo de la antigua clínica San de Fruto, neoclásico del Gran Teatro, el regionalismo del Instituto Rávida, entre otros.
Este agradable paseo por la calle de la Huelva ingresa nos conduce a la orilla de la ría de Lodiel. El atardecer se contempla aquí con una gama cromática de malvas y tonos anaranjados que no olvidará. No en vano nos situamos en el corazón de la Costa de la Luz. A todo ello debemos unir nuestra conocida oferta gastronómica de jamón ibérico y marisco que hacen la visita a la ciudad una suculenta experiencia. Si aún no queda encantado, podrá tomar el sol a unos minutos de la capital, en la playa del Espigón. No olvide, pues, pasar unos días con nosotros. Repetirá una y mil veces más.
El devenir histórico de Huelva viene marcado con el auge de conocimientos marinos encabezados por los marineros de la provincia en la era moderna. La capital se erige por sus lazos con el mar, en protagonista de la gesta del descubrimiento de América en 1492. El barroco deja sobre estructuras mudéjares y renacentistas. En la imagen actual de los edificios religiosos que se conserva la ciudad, entre ellos el convento de la Merced, merece especial atención por su excepcionalidad, tanto por su emplazamiento en los arrabales de la villa, como por la fecha de comienzo de su construcción, en 1606.
No será hasta la época contemporánea, con la venta de minas de Río Tinto a los ingleses, lo que determinase la visión que aún hoy podemos contemplar. Aunque en 1833, y fruto de la nueva demarcación de España, Huelva pasa a ser la capital de la provincia, que lleva su nombre, no modifica su plan urbano hasta la referida llegada de los ingleses. Entonces se interrumpe la vocación marinera de la ciudad, y ésta es forzada a dar la espalda a sí misma y vuelve a los aledaños de los Cabezos, dando lugar a barrios aislados, fruto de un crecimiento discontinuo. Un conjunto de casas modernistas adorna el recorrido por las que fueron calles principales en un momento crucial, cuando se consigue el máximo auge de las explotaciones mineras de Río Tinto y Tarsis. La población se triplica y las nuevas construcciones dan una curiosa peculiaridad con determinadas influencias foráneas, que la proporcionan un aire exótico que difícilmente se advierte en otras capitales andaluzas.
El proceso histórico constructivo ha sido
pues de gran relevancia en nuestra ciudad y de enorme interés por su peculiaridad y características originales.
Y continuamos hablando del Rocío. El pasado domingo se celebraron peregrinaciones extraordinarias al Rocío, sin incidentes en un fin de semana de gran afluencia. Desde el Ayuntamiento de Almonte estiman que la asistencia a las peregrinaciones extraordinarias ha llegado a cifras similares al pasado año.
Han rondado entre 200.000 y 220.000 personas. El teniente de alcalde delegado de seguridad del Ayuntamiento de Almonte, Antonio Joaquín Díaz, ha reiterado el éxito y la normalidad del dispositivo de seguridad y emergencia desplegado este fin de semana en el Rocío, con motivo de las peregrinaciones extraordinarias en las hermandades, filiales de Triana, Pilas, Gibraleón y Villanueva del Ariscal.
A falta de recopilar los datos definitivos de influencia e incidencias, el representante municipal ha podido adelantar que el fin de semana se ha desarrollado prácticamente sin incidentes, al tiempo que ha resaltado que había un claro descenso de la siniestralidad, pues casi no había accidentes, excepto algún caso puntual que se ha resuelto de manera eficaz, ha añadido en un comunicado el consistorio.
Asimismo, Díaz ha señalado que no se han producido retenciones de tráfico en el interior de la aldea durante la salida de vehículos, que se ha desarrollado de manera escalonada a lo largo de todo este domingo. Igualmente, ha indicado que, como es lógico, ha habido mucha densidad de tráfico en la A483, pero con cierta fluidez, pues no hemos tenido conocimiento de ninguna incidencia.
Además, el edil de seguridad ha destacado que, en materia de aparcamientos, hemos mejorado respecto año pasado, pues la entrada y salida de vehículos de las bolsas de aparcamiento se ha desarrollado con fluidez. En este punto, Antonio Joaquín Díaz también ha indicado que apenas se han retirado vehículos de la aldea, por lo que la gente ha cumplido la prohibición de aparcar vehículos de motor en todas las calles y callejones de Rocío, una medida que se puso en marcha el año pasado para garantizar la seguridad ante el incremento del número de personas que acuden a la aldea con motivo de estas cuatro peregrinaciones extraordinarias.
En definitiva, la normalidad ha sido la nota destacada en estos días en el Rocío, donde hemos podido disfrutar de un fin de semana espectacular y de estampas únicas y singulares.
Está calmado por la garganta. seca y los pies los llevo hinchao. Y los pies los llevo hinchao, con las alpargatas rotas, siempre juntas sin pecado, de sudores gota a gota, mi ropa sale empapao. Ay, peregrino, solo un palo y una manta para ayudarme el camino. En el puesto la medalla de la bien de Rocío. Ay, agotado, rota el alma de cansancio, hasta tu ermita negao, hasta tu ermita negao, en la cara llevo arena y marcas de haber llorado, entre las manos una vela y en tu oreja arrodillao. Ay, peregrino, solo un palo y una manta pa' ayudarme en el camino. Y en el cuello la medalla de la bien del Rocío. Agradecido. Todo mi cuerpo agradecido, que por tu ayuda, señora, mi cuerpo agradecido, en aquella mala hora no me dejaste Rocío, no me dejaste Rocío, me quedé sin entereza y llorando como un crío, yo te hice una promesa y andando te la cumplió. Ay, peregrino, son palo y una manta para ayudarme en el camino. En el cuello la medalla de la bien de Rocío.
Mi huerva de cobrizao, mi huerva de cobrizao, minera y marinera, mi tierra de cobrizao, minera y marinera, mi tierra de cobrizao. Huerva, la novia del mar, marina y descubridora, tierra llena de arte, torera y cantora.
Huerva, la novia del mar, marina y descubridora.
En nuestra sección musical hablaremos de Vicente Redondo, el Peca.
Ay, por Huerva, cuando me pongo a cantar los fandangos de mi Huerva, siento un amor por mi tierra.
Es un cantador flamenco de los llamados de toda la vida, puesto que comenzó con tan solo 13 años, poco después de quedar huérfano de padre y tener que ayudar a su familia al ser el mayor de 6 hermanos. Sabe bien lo que es la vida, lo difícil que es el mundo de la música, pero con su trabajo ha conseguido labrarse una carrera propia, consolidándose como una de las voces imprescindibles del panorama flamenco de Huelva, y ha recorrido escenarios de todo el mundo con maestros como Camarón, Paco Toronjo o el propio Arcángel.
La vena de él quita sueño, de niño allí me llevaba. La vena de él quita sueño, y escuchaba por fandango, y a cantaores de mi tierra, que nunca podré olvidarlo. De niño yo lo aprendí, de niño iba con los viejos, por la taberna y los cuartos, con guitarra y aguardiente, cantaban por fandango. De niño yo lo aprendí, de niño iba con los viejos,
con la cadena y los cuartos, con guitarra y aguardiente, y cantaban por fandango. Entre el tinto y el odiel, y un litriarse la bandera, cuando hombre tiene Miguel.
Se fue de tan bueno. Y aguardiente y cantaban por fandango. De niño yo lo aprendí, de niño iba con los viejos por la taberna y los cuartos, con guitarra y aguardiente y cantaban por fandango. Yo lo aprendí, de niño iba con los viejos. Alba del 3 de agosto vieron sus naves zarpar, vieron sus naves zarpar. Al alba del 3 de agosto vieron sus naves zarpar. Al alba del 3 de agosto vieron sus naves zarpar, vieron sus naves zarpar. Por la isla la salté, tres embarcaciones van. La isla la salté, entre embarcaciones van. En la copa marinero, en la copa marinero, cantando una zarbela, mientras que el Martín Alonso besando en la pintaba. Ya llegaba pa'lante y la pinta por detrás, y la pinta por detrás. La llegaba pa'lante y la pinta por detrás. La llegaba pa'lante y la pinta por detrás, y la pinta por detrás. Y a la niña entre la ola la corrugaba la mano. La niña entre la ola la corruptaba la mano. Y en la copa marinero, y en la copa marinero, cantando una zarbela, mientras que el Martín Alonso rezando en la pintaba. En esa villa de palo, marinero de verdad, no. Marinero de verdad,
en esa villa de palo, marinero de verdad. En esa villa de palo, marinero de verdad. Marinero de verdad, estaron una aventura que a la historia hizo temblar. Estaron una aventura que a la historia hizo temblar. Chelaco con marinero, chelaco con marinero, cantando una zarbeba, mientras que Martín Alonso rezando la pintaba. Descubriendo un nuevo mundo y una nueva realidad. Y una nueva realidad. Descubriendo un nuevo mundo y una nueva realidad. Descubriendo un nuevo mundo y una nueva realidad. Y una nueva realidad. Los pinzones con sus hombres y Colón calmando va. Los pinzones con sus hombre y Colombia al mando baja. Chelaco con marinero, chelaco con marinero, cantando una zarzuela, mientras que el Martín Alonso besando en la pinta va.
Y ya sabéis, en invierno llegan los gurumelos. Si en la mitad de península, hacia el norte, estás pensando en los marzuelos, la otra mitad, hacia el sur, piensa en los gurumelos. El gurumelo es el nombre vulgar de la amanita ponderosa y normalmente aparece ligada a los alcornocales, especie de arbórea que prolifera en el sur de España y en el norte de África. Aunque también en las encinas. En España, las provincias con más afición a esta seta son Extremadura y Andalucía. Las dehesas de suelos ácidos con alcornoques y jarales son el hábitat perfecto para su búsqueda a finales de invierno a principios de la primavera.
Después de las lluvias invernales, cuando la dehesa se cubre de un manto verde, y el suelo generalmente suele empezar a secarse, comienzan a abrirse grietas en él con montículos. Debajo de esos montículos está la seta más poderosa, el gurumelo, que rompe el suelo para buscar la luz. ¿Sigue? El mejor truco para encontrarlos.
¿Cuál es el mejor truco para encontrarlos?
Un truco para buscar los gurumelos es fijarse en el suelo de las dehesas y buscar lo que los expertos denominan caluiteros. Los caluiteros no son otra cosa que el efecto herbicida natural que producen los micelios de algunas setas y consiste en generar un exceso de nitrógeno que ocasiona que las hierbas se quemen y originen una especie de camino o sendero muy característico. Si a este fenómeno les añades un montículo con grietas, es posible que tengas un ejemplar de gurumelo.
¿Cómo se recolectan los gurumelos?
Pues al estar debajo de la tierra, su recolección no es tradicional con navaja. Los buscadores de gurumelo utilizan un punzón que clava la tierra con delicadeza para no romper la seta y hacer palanca. Todo un arte es enterrar el gurumelo. Otra opción, si no tienes un punzón, es utilizar uno de los bastones para setas, que dispone cesta y setas con puntas especiales de madera y madera resistente.
¿Existen setas peligrosas muy parecidas al gurumelo?
Existen setas peligrosas muy parecidas al gurumelo. La amanita berna todos los años produce intoxicaciones y es que es muy similar. Se aconseja que si es tu primera vez cogiendo gurumelos, lleve los especímenes a un experto. Recuerda que las características más visibles son su color rosado y su olor característico. Siempre es interesante disponer de una buena guía de campo de setas en Andalucía.
Escucha Unicole en Hispanidad Radio.
Seguro que os habéis enterado que la DGT pone en vigor la reducción de la velocidad a 90 km por hora. Por la seguridad y por el bolsillo, ojo a los cambios de velocidad de la DGT.
La Dirección General de Tráfico ha finalizado la estrategia diseñada para disminuir los accidentes de tráfico y sus consecuencias en el marco de la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020, que fija como objetivo principal las tasas de fallecimiento por siniestros de tráfico disminuya considerablemente. La jefa de tráfico afirma que en 2017 en Huelva la velocidad inadecuada fue un factor concurrente en el 14% de los accidentes con víctimas y en el 2018 la cifra fue de un 20%.
Con la colocación de esta última señal por parte del equipo de mantenimiento de carreteras, entra en vigor en Huelva y en toda España, con fecha 29 de enero. La modificación de los límites de velocidad en las carreteras españolas, primer objetivo de ese Real Decreto que ha modificado el Reglamento General de Circulación, artículo 48, y que fija un cuadro simplificado de velocidades máximas en las vías. Así, en las carreteras convencionales, los límites serán 90 km por hora, turismo, motos y autobuses, y 80 km por hora resto de vehículos.
La razón de esta medida y su primer objetivo, la reducción de la velocidad, se basa en múltiples estudios y estadísticas, ya que el 75% de los accidentes con víctimas se producen en estas vías, y además la velocidad inadecuada es la causa concurrente en el 20% de los accidentes con víctimas.
Así, en 2017, de los 1.321 fallecidos en las vías interurbanas, 1.013 ocurrieron en vías convencionales, porcentaje que ha oscilado durante los 10 últimos años, y la velocidad inadecuada estuvo presente en 400 de estos fallecimientos. Solo en la salida de la vía con un solo vehículo se produjeron en 367, y en la mitad de los casos había velocidad inadecuada. Además, el índice de letalidad, número de fallecidos por cada 100 víctimas de accidente de las vías convencionales, es de 2,7, casi el doble al de autovías y autopistas.
El segundo objetivo es la reducción del diferencial de velocidad entre vehículos ligeros y pesados. Se reduce el diferencial de velocidad entre los tipos de vehículos a un máximo de 10 km hora. La reducción del diferencial favorece la fluidez de la circulación, especialmente en momentos de mayor intensidad, y ayuda a reducir la accidentalidad derivada de vehículos que circulan a velocidades dispares. A nivel internacional y atendiendo al contexto europeo, se estima que reducir la velocidad en las vías convencionales es clave para contener la accidentalidad. Por esto, la mayoría de los estados europeos han ido adoptando medidas de reducción de las limitaciones de velocidad en aquellas vías que no hay separación física de sentido.
Descubrir, encontrar, seducir, charlar, presumir, acelerar. No sentir, no tocar, no abrazar, no conocer, no bailar.
En el coche puedes vivirlo todo o perderlo todo. Tú decides. No podemos conducir por ti. Dirección General de Tráfico, Gobierno de España.
¿Sabéis que Huelva ha vuelto a batir en 2018 su récord de donaciones de órganos? Os vamos a hablar de gente de Huelva, gente generosa y solidaria.
Maná, maná.
Pues sí, Yesenia, un excelente balance que nos sitúa a la cabeza de Andalucía y que en tan solo 2 años ha triplicado el número de donantes, pasando de 11 en 2016 a 23 en 2017 y a 37 en 2018, siendo el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez una pieza clave en ello.
Así Huelva se convierte en una referente a nivel nacional, ocupando los primeros puestos entre las provincias españolas, con una tasa de 72,5 donantes por millón de población, y elevando a su vez la tasa media andaluza hasta 52,5.
Con estos datos, Andalucía vuelve a destacar a nivel nacional en donaciones y alcanza ya en 2018 el objetivo marcado por la Organización Nacional de Trasplantes, ONT, y que no es otro que lograr una tasa de 50 donantes por millón de población para 2022.
Unas donaciones que se traducen en vidas salvadas gracias a la familia onubense, que en ese momento tan difícil han dicho sí, conscientes de que van a ayudar a otras personas, así como el esfuerzo de los profesionales, que con su trabajo diario contribuyen a hacer una realidad los trasplantes en una cadena contrarreloj, en cual todos tienen un papel crucial.
Los coordinadores de trasplantes de los centros hospitalarios públicos onubenses han querido mostrar su reconocimiento y agradecimiento a todos ellos, así como a otros colectivos y agentes sociales implicados, y a los medios de comunicación por su difusión.
De las donaciones registradas en Huelva, 27 han tenido lugar en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, 7 en el Hospital Infanta Elena y 3 en Río Tinto, habiendo mejorado todos los centros sus cifras.
Gracias al trabajo de todos los profesionales implicados para no perder ninguna oportunidad de mejorar la vida a otras personas, las donaciones en asistolía o a corazón parado han seguido subiendo a pesar de la complejidad que conlleva. Un total de 11 donantes de esta modalidad en Huelva, 9 en Juan Ramón Jiménez y 2 en Río Tinto, suponiendo la tercera parte del total.
Con todo ello, ha sido posible realizar 77 trasplantes de órganos, 33 más que el año pasado. Concretamente, han sido 53 de riñón, 18 de hígado, 4 de corazón y 2 de pulmón, dando una segunda oportunidad a todas estas personas.
A estos trasplantes de órganos hay que sumar las donaciones onubenses de distintos tejidos para implantes posteriores, que también han crecido considerablemente, como son 61 córneas frente a las 25 del año anterior, y centenares de injertos, tanto de tejido óseo como vascular y valvular, que permite beneficiar a un mayor número de pacientes durante una cirugía, mejorando así su calidad de vida.
En cuanto a las córneas trasplantadas en Huelva, los oftalmólogos del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez han implantado un total de 19, frente a las 8 del año pasado, a pacientes que han visto mejorada significativamente su capacidad visual. Este servicio ha incorporado una nueva modalidad que mejora los resultados, el trasplante lamelar, del que se ha beneficiado los primeros 6 pacientes.
Igualmente, en este balance es necesario destacar los 38 enfermos renales onubenses que han podido recibir un trasplante durante el año pasado, 8 más que el anterior. De ellos, 32 personas se encontraban en tratamientos de diálisis. Una ha recibido un riñón procedente de donante vivo y otras 5 se han beneficiado de lo que se conoce como trasplante anticipado, en el que el paciente recibe un nuevo órgano cuando se encuentra en situación de prediálisis, evitando así las complicaciones y el deterioro producidos por esta terapia.
En este momento se encuentran incluidos en la lista de espera para recibir un riñón otros 28 pacientes renales residentes en la provincia, mientras que alrededor de 36 se encuentran completando sus estudios para decidir si son candidatos para un trasplante.
Además, se han llevado a cabo durante el año 2018 un total de 22 trasplantes de médula ósea, que constituyen hoy en día una terapéutica establecida para una gran variedad de enfermedades congénitas y adquiridas que afectan a la médula ósea, siendo todos los trasplantes realizados en el centro de carácter autólogo, es decir, procedentes del mismo paciente.
La unidad de hematología del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez es la referente provincial, donde se han realizado con un crecimiento cercano al 50% respecto al año anterior.
Y para acabar con buen humor, vamos a jugar a las adivinanzas.
¿A qué animal me refiero? Tiene cara de canguro, es feo, alto y peludo, casi no come ni bebe. Y como es desgraciado, siempre vive jorobado. ¿A qué animal me refiero?
¿Lo sabéis, chicos?
¡El camello!
¿Cuál es la letra más bella?
La S, porque es un cisne.
¿Cuál es la letra más alegre?
La J, que baila y toca.
¿Y la más triste?
La I mayúscula, porque le han robado el punto.
Y para terminar, la última adivinanza.
No hago ruido al caminar, ando sin piernas, tengo cuernos y no soy toro. Yo no me mojo aunque llueva, cuando salga de mi casa, solo asomo la cabeza. Duermo mucho, como hierba, me gusta el sol.
¿Sabéis quién soy?
¡El caracol!
Sabía que no soy gracioso.
Tras el triste desenlace en la búsqueda del pequeño Julen, le hemos querido hacer nuestro especial homenaje recitando esta oración de Gloria Fuerte.
Que estás en la tierra, Padre nuestro, que te siento en la púa del pino, en el torso azul del obrero, en la niña que borda curvada, la espalda mezclando el hilo en el dedo. Padre nuestro que estás en la tierra, en el surco, en el huerto, en la mina, en el puerto, en el filden, en el vino, en la casa del médico. Padre nuestro que estás en la tierra, donde tienes tu gloria y tu infierno y tu limbo, que estás en los cafés, donde los pudientes beben su refresco. Padre nuestro que estás en la tierra, en un banco del Prado leyendo. Eres ese viejo que da migas de pan a los pájaros del paseo. Padre nuestro que estás en la tierra, en la cigarra, en el beso, en la espiga, en el pecho, de todos los que son buenos. Padre que habitas en cualquier sitio, Dios que penetras en cualquier hueco, tú que quitas la angustia que estás en la tierra. Padre nuestro que sí que te vemos, los que luego hemos de ver, donde sea o ahí en el cielo.
Llegamos al final del programa. Deseamos que les haya gustado. Os esperamos la próxima semana de 6 a 7. Ya sabéis, todos los viernes aquí en Hispanidad Radio.
¡Hasta pronto!
strobe light.